Buenas tardes, muchas gracias por venir en estas fechas, sobre todo. Hoy pagaron, así que estamos todos contentos. ¿Todos no? ¿No? Ah, todavía no.
Están con expectativa.
Positiva. La verdad que es una de las mejores cosas que hemos podido hacer, gestionar, desarrollar estas redes, ¿no? Que son donde aprendemos, intercambiamos experiencias y sobre todo cuando son las redes que tienen alcance a toda la gestión humana del Estado. Y eso hace que todos sabemos que tenemos distintos ritmos de maduración en cada uno de los niveles a los que llegamos en gestión humana. Algunos estamos más atrás, tenemos más prácticas administrativistas, si se quiere, estamos tratando de cambiar el paradigma. Otros, en el caso de muchos organismos, especialmente aquellos que tienen más carácter empresarial, tienen prácticas, por lo general, un poco más avanzadas, pero hemos ido moviéndonos a distintos ritmos. Y por eso tener una red de este tipo, donde intercambiamos experiencias, nos comunicamos, nos beneficiamos todos con esto. Entonces, por eso que especialmente el interés de pertenecer a esta red y estar intercambiando ideas, información, proyectos de innovación de este tipo. Hoy, yo ahora voy a ceder la palabra inmediatamente, es simplemente para decirles que es una buena noticia el hecho de que veníamos muy preocupados porque tenemos que lo vamos a presentar, niveles de edad muy altos en la administración. Tenemos picos, hay picos en que se cierra el ingreso y después entra todo un batallón más joven de gente, pero después en el medio no hay nada y después tenemos una población relativamente de los que son más veteranos, más envejecida, que ya estamos con causal jubilatoria. Y eso, cuando no hay programas, que yo no los, por lo menos no tenía conocimiento, de este tipo de guías que hemos tratado de ir elaborando, que es cómo pensarlo de la institucionalidad, de que no perder el conocimiento acumulado de todos estos trabajadores que están prontos a jubilarse. El caso paradigmático es el Ministerio de Ganadería, con un índice de la Administración Central, por lo menos un índice de edad alto, y con actividades que si no se desarrollan adecuadamente perdemos la capacidad para exportar por los temas bromatológicos, etcétera, y es un know-how que no se agarra del día a la mañana. Y eso ya se venía advirtiendo y hemos tenido problemas de etiquetado, de esto, de lo otro. Entonces, siempre estábamos pensando que es un desperdicio que se nos vaya gente que tiene mucho para aportar todavía y que no transmite a las generaciones más jóvenes todo su conocimiento acumulado. Por otra parte, también, dejar de trabajar, pasar a la etapa más de pasividad, es un golpe, es un cimbronazo sobre las personas. Y poder trabajar sobre esa etapa de la vida, de alguna manera también nos parece que es muy importante para nuestros propios recursos en el Estado. Por lo tanto, nosotros lo que queremos hoy es, de alguna manera, presentar algunos datos, presentar la guía también, y el equipo de gestión humana de la Presidencia, sobre todo toda la parte de servicios de prevención y salud, van a presentar una experiencia que ya han trabajado y les agradecemos mucho por el empuje que nos dan siempre y por presentar este tipo de trabajos y experiencias. Bruno. Perfecto.
Bueno, pues bienvenidos a todos de nuevo. Lo mío va a ser breve, así damos espacio que tenemos las ponencias, que son varias y no queremos robar mucho tiempo en este viernes. Y bueno, ya encantado de vernos presencialmente, que los últimos encuentros casi todos habían sido manera virtual. Así que bueno, esperemos que el año que viene seguir haciendo encuentros de este tipo presencialmente. Bueno, agradecer que hayan venido y ya hemos recibido personas, equipos de trabajo que esto que vamos a presentar hoy en organismos ya lo hacen. Así que el año que viene haremos viendo cómo se pudo implementar esta guía y recibiendo mejoras y conociendo experiencias de estas prácticas en todos los organismos del Estado, que como bien sabemos acá en esta comunidad de práctica de gestión humana la integramos digamos, todos los referentes de gestión humana, tanto la Administración Central como de los diferentes entes autónomos, servicios centralizados. Hoy han venido algunas intendencias también de las áreas de gestión humana, que eso está bueno también que se hayan venido, podido arrimar. Así que, bueno, agradecemos a todos su presencia. En el día de hoy vamos a estar viendo un poco, Conrado ya le adelantó, tres presentaciones. Por un lado va a comenzar Analia Corti, que es la responsable del Laboratorio de Innovación y Observatorio de la Función Pública, en el cual va a presentar los datos sobre personas de 58 años y más de la Administración Central. Un poco esto es lo que dijo Conrado de las estructuras envejecidas, como a veces bien se dice, gráficamente, cómo están hoy, más que nada, los ministerios. No podemos tener a futuro quizás los datos, hoy hablamos con Analia del tema de los entes que sabemos que también están en la misma situación. Este tema que vamos a estar hoy tratando sobre buenas prácticas para el egreso de las personas por jubilación, y el tema de transferencia de conocimiento, no sé, muchos habrán estado en uno de los encuentros que ya hicimos, uno de los primeros encuentros de la comunidad que presentó la OCE y OPP en materia de transferencia de conocimiento. OCE nos presentó, no sé si estaban anotados algunos de los colegas, no sé si andarán por acá, nos presentó el programa de Tu Saber Importa, ¿no? Ellos nos contaban de la importancia de algunos oficios que en la universidad o en la UTU no se enseñan, y todo el trabajo que tenían que hacer en la gestión humana para que esos oficios no se pierdan y se transmitan. Eso fue un encuentro que hicimos en la comunidad muy importante y que tomamos como insumo también para elaborar la guía. Y OPP también presentó la guía de gestión de conocimiento que habían hecho hace unos años atrás. O sea, es un tema que ya venimos trabajando en la comunidad y nos alegra hoy poder presentar la guía y los datos. Luego que Analia presente, le vamos a dar la palabra a Adriana Novo y Ricardo Chiesa para presentar la guía, y luego la experiencia del equipo de presidencia de la Unidad de Salud y Prevención de Trabajo para presentar los ciclos de talleres de preparación para la jubilación. Así que sin perder mucho tiempo, ya le damos paso a Analia Corti para que haga su presentación.
Gracias, Bruno. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en este encuentro de la Comunidad de Práctica de Gestión Humana, que es el último de 2022 y está, y como decía Bruno, presencial, a diferencia de los que hemos tenido en estos años. Como introducción al tema, digamos, que convoca esta reunión, gracias, te voy a mostrar un poco los datos de las personas de 58 años y más en la Administración Central. Entonces, bueno, ese es el objetivo de la presentación. Me voy a referir al personal civil, ¿no?, de la Administración Central, dejando de lado militares y policías. En la Administración Central, si tenemos en cuenta datos que surgen del SGH del mes de octubre de este año, y tenemos en cuenta todos los vínculos, o sea, no solamente los presupuestados, sino también los contratos de alta especialización, contratos de trabajo, todos los tipos de vínculo, hay 5.001 personas que tienen 58 años y más. Esto quiere decir que, o sea, y sobre todo es importante ver que en la franja de 61 a 65 está el 50%. Entonces, es el 67%, en total, 67% de estas personas ya tiene edad para jubilarse actualmente. ¿Cuánto representa esto en la fuerza laboral de la Administración Central, de los civiles de la Administración Central? Bueno, es el 25%. Entonces, una de cada cuatro personas en la Administración Central, si tenemos en cuenta como un escenario en el que se jubilaran a los 65 años, en 7 años, el 25% de las personas en la Administración Central ya no estarían. Si tenemos en cuenta solamente a los presupuestados, este porcentaje sube al 28%. Y como sabemos, esto no, o sea, en la Administración Central hay muchas heterogeneidades en cómo se distribuyen las personas. Y si lo miramos por inciso, bueno, ahí veo que no se ve mucho, pero les cuento. Ahí se ve, sí. No se ve mucho, pero los incisos que tienen mayor porcentaje de personas que tienen 58 años y más son el Ministerio de Transporte, en que este porcentaje representa casi un 38%. En el caso de ganadería, como decía el director, es un 33%. En el caso del MEC, un 32,6%. Y en el caso del Ministerio de Turismo, 32,5%. O sea, estos son los que están, digamos, más comprometidos en cuanto a personas que están en edad con edad para jubilarse. Y los ministerios más jóvenes, que son el MIDES y Ministerio del Interior. Ministerio del Interior, como ya había aclarado, son solamente el personal civil. ¿Tá? En estos dos ministerios no alcanza el 10% la población mayor de 58. Pero, como se puede ver ahí, en 13 de los 15 ministerios, en 13 es más de un 20% la población que tiene 58 años y más. Y si lo miramos por escalafón, la distribución por escalafón también presenta variaciones importantes. Los escalafones E, ¿no?, que es el escalafón de oficios en la Administración Central, y el F, que es el de servicios auxiliares, son los que tienen mayor cantidad de personas de 58 años y más. En el caso de los profesionales es un 20% y en el de los administrativos un 31%, ¿tá?, por poner un par de ejemplos. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que, según los datos que hicimos en un relevamiento que corresponde al año 2020, de las personas que ejercen la conducción, el 30% tiene 58 años o más. Entonces, esto es una situación que hace que el retiro sea como un tema de gestión humana que va a ser muy relevante en los próximos años, ¿no?, unido a los procesos de gestión del conocimiento y también de gestión de las sucesiones. Entonces, en ese sentido, cobra relevancia conocer un poco más cómo es esta población, ¿no?, para que estos procesos tengan éxito. ¿Tá? Es, como muchos de ustedes probablemente sepan, es la generación que se llama los baby boomers. Entonces, en estos 7 años, esa generación se va a ir de la Administración Central y de todo, se va a ir del mundo de la actividad laboral, a no ser que haya algunas políticas que hay, de hecho, como para reintegrarlos y reinsertarlos en otro tipo de tareas también, ¿no? La encuesta que hicimos hace poco de necesidades de capacitación, también nos mostró algunas cosas, como algunas diferencias de esto que me parecía que podía estar bueno compartir, que de las personas que en la Administración Central que nos contestaron la encuesta, de necesidades de capacitación, un 41% de los mayores de 58 años nos dijo que había realizado algún curso en los últimos 2 o 3 años, algún curso ya sea en la ENAP o en otra institución. O sea, la pregunta se refería a cursos para mejorarnos en su trabajo o para mejorar en su carrera, ¿no? Cursos de cualquier otro tema. Era específicamente sobre temas, digamos, que afectaban a sus tareas en el trabajo. Y también, los que nos contestaron, esas, como ven ahí, esas son como las áreas de interés en que tenían ganas de capacitarse, ¿no es cierto? Por ejemplo, gestión y liderazgo y comunicación son como los temas que más mostraron interés. Y algo que es relevante a la hora, digamos, de pensar todos los procesos de gestión del conocimiento y gestión de las sucesiones es cómo estas personas prefieren, digamos, la modalidad de los cursos de capacitación, porque hay ahí alguna pequeña diferencia con respecto al total de la población. Si bien también, como el total, prefieren los cursos autogestionados, en los que van haciendo las cosas a su ritmo, ¿no?, y le pueden ir eligiendo cómo van, en qué horario y cómo van completando las tareas que se les requieren, no hay preferencia por las modalidades mixtas, ¿no?, en que es una parte virtual y otra presencial, y menos aún por las virtuales asincrónicas, ¿da? Sí, se nota también acá que hay una mayor preferencia que en el total de los funcionarios por los cursos presenciales. Bueno, eso era lo que más o menos quería compartir con ustedes, y también aprovechar para agradecer a toda la gente de gestión humana que siempre está colaborando y brindándonos información que solicitamos. Y decir también que, bueno, que estos son datos globales, ¿no es cierto?, que nos pueden ayudar a pensar los procesos para gestionar el retiro en las organizaciones, pero también hay que tener muy en cuenta que lo que importa también son las personas y esas particularidades que tienen las personas, hay que tenerlas en cuenta cuando pensamos las políticas y qué cosas vamos a hacer, porque no a todos les funcionan las mismas cosas. Bueno, muchas gracias y le paso la palabra a Diana Novo, que va a contar sobre la guía.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo, como dijo Analía, voy a presentar la guía que realizamos, ¿verdad? Es una guía para la elaboración de programas, para la preparación por jubilación y la transferencia de conocimiento. Este documento tiene el propósito de servir como guía a todos a las gestiones humanas de todos los organismos. Para llevar adelante el proceso de jubilación de una manera que sea beneficiosa tanto para la persona que se jubila como para la organización. Bueno, esta guía, además, como dijo hoy Bruno, puede ser enriquecida, ¿verdad?, en la comunidad de práctica, eso lo vamos a ver. Y recalcar que puede ser usada por todos los organismos del Estado. Sabemos que el retiro por jubilación produce importantes cambios en la vida cotidiana de las personas, cambia el desempeño de sus roles, ¿verdad? El uso del tiempo, también el tema de los recursos económicos, todo esto se va modificando, que impacta no solo en la persona que se jubila, sino también en todo su entorno familiar y en su entorno social. Y muchas veces esto genera incertidumbre. Entonces, por eso nosotros pensamos que es importante la preparación para una adecuada preparación para la jubilación, ¿verdad?, que reconozca no solo la trayectoria laboral de la persona, sino que además le ofrezca contención, que le brinde información, asesoramiento, ¿verdad?, como para que la persona pueda procesar todo este proceso que es sensible y que a su vez lo enriquezca, ¿no?, que también contribuya a facilitar todo el tema de su relacionamiento con el entorno y a su vez que le permita fijarse nuevos desafíos y también oportunidades de desarrollo personal. Por otra parte, también las organizaciones deben promover todo ese traspaso generacional de saberes, de experiencias, ¿verdad?, que es como a forma de legado, ¿no? Y todas esas transferencias de conocimientos entre la persona que está próxima a jubilarse y, bueno, la persona que ocupará su lugar. Bueno, el objetivo de esta guía es aportar herramientas a las distintas organizaciones para generar espacios de orientación y sensibilización a las personas que estén próximas a jubilarse, con la finalidad de proyectarse de forma satisfactoria hacia la nueva etapa de su vida, así como lograr una efectiva gestión del conocimiento. Alcanza a todas las personas de la organización que participan del proceso jubilatorio y que a su vez puedan ser parte del proceso de transferencia o de gestión del conocimiento como forma de transferir todos esos conocimientos como decíamos hoy, ¿no?, de la persona que está próxima a jubilarse hacia la persona que va a ocupar su lugar. También en cuanto a la aplicabilidad de esto, una vez identificadas las personas que tienen la posibilidad de jubilarse, ahí tendremos insumos, ¿verdad?, que nos pueden servir para realizar un plan de sucesión y gestión del conocimiento si es necesario. Y a su vez esto nos permitirá prever futuras vacantes que bueno luego van a ser llenadas, ocupadas, ya sea por llamados a concurso de ingreso o de ascenso según corresponda. Nosotros en esta guía hicimos como un proceso para gestionar las desvinculaciones por jubilación, ¿no? Lo dividimos en nueve fases. La primera fase, serían las actividades preparatorias de todo el plan. Después, la segunda fase, la identificación de las personas que cumplan con los requisitos, como para iniciar el programa de egreso. Después, la realización de entrevistas a las personas que fueron identificadas. Después, la cuarta sería la realización de entrevistas a supervisores. Y también pensamos que podría hacerse no solo a los supervisores, sino también a la persona que está próxima a jubilarse. Después, en la quinta fase sería un plan de sucesión y gestión del conocimiento. El sexto, el proceso de mentoría. El siete serían las entrevistas de salida. El octavo, actividades de reconocimiento. Y después, la evaluación del proceso, que voy a detallar ahora cada uno de esos rápidamente. En primer término, se sugieren realizar todas las actividades preparatorias, como dijimos, para gestionar las desvinculaciones por jubilación. Como dijimos anteriormente, es importante informar, asesorar y preparar a la persona que se va a jubilar. Por lo tanto, gestión humana es necesario que realice estas actividades y que proyecte y realice una planificación de charlas y talleres para llevar adelante el proceso. También gestión humana debería realizar material de apoyo. Este material de apoyo, por ejemplo, podría contener la fundamentación del proceso, ¿verdad? Una introducción, el objetivo, información sobre las fases del proceso y también debería comprender el detalle del contenido de las charlas y talleres. También debería coordinar, ¿verdad? Para la realización de las distintas actividades. En cuanto a los temas sugeridos para las charlas, lo dividimos en cinco áreas. El área de salud, que debería contener elementos de prevención y autocuidado. Después el área psicológica, que serían temas de desarrollo personal y también de cuidado. El área previsional, que sería estaría a cargo de repente de personal del BPS o de AFAPS, o del personal, del propio personal del organismo, de cuentas personales, podría ser, que guíe con respecto a los procedimientos y a los beneficios asociados al proceso de jubilación. Muchas veces a las personas les falta el asesoramiento de esta parte, ¿no? Siempre, muchas veces se pregunta sobre este tema, que no saben en qué momento jubilarse, sobre la carpeta, ¿verdad? Varias interrogantes en este tema. También se podrían dar charlas o talleres sobre el área social. Esto es por ejemplo, que hay organismos o hay beneficios que son entregados por organismos del Estado que ofrecen cursos, talleres, actividades recreativas, u otras que aportan contenido. También hay instituciones privadas, organismos del Estado, las intendencias, por ejemplo, la Secretaría Nacional de Deporte, ¿verdad? Hay varias organizaciones que brindan este apoyo. También charlas sobre el área financiera, que esto en realidad deberían ser charlas sobre estrategias para fomentar la planificación financiera y la forma de organización. Bueno, estos talleres pueden ser realizados por el propio organismo. Acá tenemos el ejemplo de Presidencia, ¿verdad?, que brindó estos talleres. O se pueden identificar instituciones que brinden este tipo de taller, como por ejemplo el taller que se brinda en la ENAP, sobre preparación para la jubilación. Bueno, ahora pasamos a la fase 2. En esta fase, gestión humana debería identificar a las personas que cumplan las condiciones necesarias para iniciar el proceso y a su vez confeccionar una nómina con aquellas personas que presentan un periodo faltante de al menos 2 años para alcanzar los requisitos de edad, y si es posible ver también las personas que le falten estos años de servicios aportados para su jubilación. En la fase 3, entonces, una vez identificadas las personas, es necesario tener una comunicación con las mismas, ¿verdad?, con el objetivo de recabar información, bueno, acerca de su situación y de su intención de retiro. Pensamos que es conveniente que esta comunicación se haga de manera presencial o virtual, evitando la comunicación por correo electrónico por teléfono, porque no olvidemos que estos son procesos que son muy sensibles para las personas, y de repente les llega un mail frío sin explicación y la persona piensa que la estamos invitando a retirarse. Entonces, eso es importante, ¿verdad?, evitarlo. En esta instancia también los invitaremos a realizar, bueno, explicaremos, ¿verdad?, lo que es el proceso, los invitaremos a participar de los programas establecidos, y vieron que nosotros preparamos información, material de apoyo. Es bueno también brindarle este material a la persona que se va a jubilar o que va a participar del proceso. Bueno, en la fase 4, ¿verdad? Una vez identificadas las personas, ¿verdad?, le realizamos la entrevista. Es también importante realizar entrevistas a los supervisores, ¿verdad?, para ver si las tareas que la persona realiza, primero que nada, a ver si tiene conocimiento de la situación, de que la persona está próxima a jubilarse, ¿verdad? Y si las tareas que realiza son estratégicas para la organización. En caso de que sean estratégicas también, por eso hoy les decía que es importante llamar a la persona para ver si quiere participar, si está dispuesta a participar de los programas de mentoring y de gestión del conocimiento. Bueno, ahora le doy la palabra a Ricardo, que nos va a contar justamente sobre este proceso, el de gestión del conocimiento y el plan todo el plan de sucesión.
Bueno, buenas tardes, un gusto. En esta parte, ¿no?, hasta aquí lo que ha contado Dariana tiene mucho que ver con la ayuda a la persona que se va a jubilar para establecer su proyecto de vida y para de alguna manera poder aprovechar toda esa etapa que viene después de la jubilación. Aquí lo que vamos a ver es referido desde el punto de vista de la organización. Cuando una persona se jubila, no en todos los casos, pero en muchos casos, son personas que han acumulado mucha experiencia y conocimiento en la propia organización. Cuando hablamos de la palabra gestión del conocimiento, estamos hablando de gestionar uno de los activos más importantes que tenemos en las organizaciones públicas, también en las otras, y es el saber hacer algo muy bien para generar un buen servicio al destinatario, al ciudadano, al usuario, al beneficiario, según se trate. Estamos en la sociedad del conocimiento, por lo menos algunos le llaman así, ¿verdad? Tiene un altísimo valor. Y ese conocimiento a veces está en los repositorios, en los manuales, en algún tipo de documento, pero hay una parte de ese conocimiento que lo poseen las personas. Y ahí es donde entra a jugar estas herramientas del plan de sucesión y de la gestión, digamos, del conocimiento. Pero vale aclarar que, como la palabra gestión del conocimiento es muy amplia, nos vamos a referir solo a una parte de lo que es la gestión del conocimiento, ya que no solo se hace gestión de este tipo cuando una persona se está por jubilar. El conocimiento debe de fluir en las organizaciones para generar innovación, mejoras, resolver problemas de la ciudadanía. Vamos a ver ahora un aspecto entonces de la gestión del conocimiento, que es la transferencia del conocimiento. Esto es, personas que comparten lo que saben hacer con otras personas. Esto no es algo tan sencillo, porque los seres humanos, para poder hacer eso, para compartir conocimiento unos con otros, necesitamos confianza. Necesitamos encontrarle sentido a lo que estamos haciendo. ¿Por qué alguien abriría una experiencia acumulada de muchos años a otras personas? Bueno, puede ser porque tiene confianza en esas personas y porque además entiende que está dejando, como dijo bien Adriana, un legado. Es decir, de lo que yo sabía, mucho de esto puede quedar, no se va conmigo. Otros lo van a poder aprovechar, y algo que voy a decir también, no lo van a solamente aprovechar, probablemente lo mejoren. Porque parte de lo que tenemos que saber es que cuando transferimos conocimiento, el conocimiento no es estático. Tal vez una manera de hacer las cosas en el pasado debe de ser mejorada, porque el futuro no siempre es exactamente igual que el pasado. Hay nuevas tecnologías, nuevas necesidades y demás. Entonces, estamos haciendo en estas herramientas un puente entre la trayectoria de una persona y de una organización a través de esa persona con el futuro, las personas que quedan, y le van a dar herramientas para que puedan gestionar ese futuro. No sé si fui claro entonces cuál es la idea de estas herramientas. Plan de sucesión. Acá hay una serie de pasos que son genéricos. Recuerden que esto, cada organismo, dependiendo del tipo de actividad y regulación que tiene, puede cambiar un poco. Pero se basa en tener claro los roles que va a tener cada uno en un proceso de sucesión, cuál es el periodo en el que se va a implementar ese plan de sucesión, cuáles son los conocimientos y habilidades que van a ser requeridas para poder cubrir eso que la persona que se está retirando está dejando. Cuando hablamos de conocimientos y habilidades, nos estamos refiriendo a las competencias laborales, que son conocimientos, habilidades y actitudes que permiten llevar a la práctica un buen servicio de alta calidad o de excelencia. Implica identificar a los potenciales sucesores, analizar si esos sucesores ya traen algo, ¿no?, de fortalezas en cuanto a los conocimientos requeridos para eso que se va a suceder, o si tienen algunas carencias, porque va a ser parte del plan. Se apunta a fortalecer las áreas de oportunidad de lo que esas personas aprendices van a estar procesando, y después se prepara la salida de la persona que se retira, ¿verdad? Y la integración del sucesor. Vamos a la lámina siguiente. Una de las modalidades que hemos identificado como que sería de mayor utilidad es desarrollar el rol de mentores, mentores y aprendices, o mentores y mentí, pero bueno, mentores y aprendices, para decirlo en español, ¿no? Es un rol que especialmente asumirían las personas que están en edad de jubilarse, que tienen un conocimiento significativo para la organización y que además están motivados para compartir eso que saben, ¿no? Tienen que darse esas condiciones. Y eso va a ser algo que lo va a tener que trabajar las áreas de gestión humana para identificar las personas y ayudarlas a que puedan cumplir ese rol. Porque no es lo mismo ser una persona que se está por jubilar, que tiene 30 años de experiencia y que tuvo roles importantes y que tiene mucho para contar, eso no lo convierte en un mentor, ¿no? Para ser mentor, además, hay que incorporar una actitud de que ayudo a otro a aprender, lo cual significa que no estoy buscando que el otro sea una copia de lo que yo soy, sino que lo estoy ayudando al otro a que se apropie de los conocimientos y los haga suyos. Eso es otro arte diferente, ¿verdad? Por lo tanto, los mentores, además de tener la motivación y conocimiento para brindar, vamos a necesitar de que tengan una cierta capacitación para que puedan hacerlo. Tenemos algunas experiencias en ese sentido y algunas, bueno, se van a comentar también. La idea es que estos mentores, entonces, construyan una relación entre el mentor y la persona o las personas que van a apoyar. ¿Por qué es importante la relación? Porque sin confianza no se comparte conocimiento. Esto es un principio que no solo vale para las mentorías y la sucesión, sino que vale para toda la circulación de conocimiento en las organizaciones públicas y las privadas y de la economía social. Si no hay confianza, no se transmite conocimiento, no hay aprendizaje organizacional y no hay innovación y no hay mejora. Si será importante la confianza, entonces, bueno, en este caso en ese vínculo. Después, la idea es que se intercambien metas para el proceso de mentoría, que se definan los trabajos y acciones, o sea, hay un plan concreto de aprendizaje, y finalmente se establece un cierre de la relación, ¿no?, verificando qué es lo que se logró en ese aprendizaje. Vamos al esquema siguiente. Este plan de mentoría lo que tiene es, por un lado, identificar los conocimientos a transmitir. Este es otro desafío, porque a veces el conocimiento a transmitir está solo como conocimiento tácito en la o las personas que se están por jubilar, pero no necesariamente documentado, sistematizado. En una experiencia que hicimos hace un tiempo atrás, hace como 2 o 3 años en OPP, tuvimos que primero hacer eso, sistematizar toda la información para después saber qué es lo que se iba a transmitir. Luego, ¿cómo se hará la transmisión de ese conocimiento? En la guía van a encontrar que se orienta a utilizar no solo que el cuento, ¿no?, de que yo te cuento cómo se hace, sino que se utilicen otros medios de aprendizaje, no voy a entrar en detalle porque son unos cuantos. Luego, planificar acciones concretas, no tiene que quedar diluido mientras están trabajando, tiene que haber momentos concretos para hacer esto. Y luego un seguimiento estableciendo hitos para verificar que se van dando avances. Y vamos al paso siguiente. Durante la ejecución de esta transferencia de conocimiento, las áreas de gestión humana tienen un papel importante, porque para los mentores están asumiendo un rol que en algún caso capaz que son personas que lo hicieron toda la vida. Vieron ese tipo de personas que fueron, por ejemplo, voy a hablar de 2 casos, los referentes, ¿no?, que he llegado a ver organizaciones públicas en las que los referentes incluso son como una institución, ¿no?, es el que más sabe de un tema. Entonces capaz que esa gente ha estado toda la vida ayudando a otros a que aprendan, entonces capaz que vamos mejor, pero no siempre es así. Entonces gestión humana tiene que verificar eso y ayudar a los mentores, y también tiene que ayudar a los que están haciendo el proceso de aprendizaje, chequeando que la relación funcione bien, de que los planes se vayan cumpliendo, aportando recursos a veces, acceso a otros tipos de informaciones y contactos. Recuerden que a veces un plan de mentoría incluye no solo transmitir conocimiento, también transmitís contactos, ¿no? Parece que no, pero es muy importante, ¿no? ¿Con quién tengo que hablar para resolver tal o cual cosa? Bueno, todo eso implica un seguimiento por parte del área de gestión humana, ¿verdad? Y finalmente la entrevista de salida, que es una herramienta típica de gestión humana, que en realidad tenemos que hacerla no solo para los que se jubilan, y que aportaría información valiosa, porque cuando hay alguien que se va, no importa si se va bien, mal o más o menos, siempre puede decir cosas, incluso a veces dice más de las que diría cuando estaba trabajando adentro. Entonces, te da mucha información también para tipo retroalimentación para mejorar nuestra gestión, ¿verdad? Bien, vamos a...
Adelante. Bueno, la fase 8 sería el reconocimiento a quienes se jubilan. Esta fase pensamos que es muy importante, ¿verdad? Acá las unidades de gestión humana podrán realizar actividades de reconocimiento al esfuerzo y dedicación de las personas que se jubilan, que muchas veces, y sobre todo después de la pandemia, en época de pandemia, muchas personas se jubilaron y nadie ni siquiera se enteró, ¿verdad? Nos pasó en muchos organismos eso. Entonces, es importante que gestión humana realice actividades, ¿verdad?, que reconozca a las personas que se jubilan. Con esta actividad la organización muestra no solo la importancia que tienen sus funcionarios y funcionarias, su trayectoria, ¿verdad?, sino que genera así la percepción en el resto del funcionariado del compromiso, ¿verdad?, y la lealtad con el organismo. Acá vemos algunos ejemplos, ¿verdad?, que se podrían hacer, o hay otros, pero pusimos algunos ejemplos, que sería bueno aprovechar los recursos que hay disponibles en la organización, por ejemplo, intranet, mail u otro medio, para dar a conocer el retiro del compañero o compañera, ¿verdad?, que se jubila, siempre y cuando la persona esté de acuerdo, ¿verdad?, de su consentimiento, porque muchas personas, hay varias personas que no les gusta, ¿verdad?, las demás personas se enteren que se retira, ¿verdad?, por diferentes motivos. También un reconocimiento podría ser entrega de placas, de medallas, algún regalo, ¿verdad? O la realización de una fiesta de despedida de los compañeros, o alguna ceremonia, ¿verdad?, como de despedida, y mensajes también de compañeros y compañeras. Bueno, y llegamos entonces a la fase 9. Es importante, después de que terminamos todo el proceso, evaluar, ¿verdad?, evaluar este proceso. Para conocer cuáles son los puntos débiles y sus fortalezas, ¿no? Para verificar si se cumplió o no con el objetivo planteado, que bueno, que a su vez puede ser si detectamos que hay puntos débiles, puede ser modificado para futuras ediciones. También es importante definir indicadores para la medición de resultados y también realizar entrevistas, ¿no?, a las personas que participaron de todo el proceso. Bueno, contarles que la guía cuenta con un modelo de pauta de encuesta y también con ejemplos de indicadores de resultados, de participación del programa de talleres y de participación del programa de gestión del conocimiento. Bueno, por ahí, y ahora lo dejo a Ricardo nuevamente con los próximos pasos.
Bien, hemos hablado varias veces de gestión del conocimiento, ¿verdad? Una comunidad de práctica, que es lo que somos, es una de las formas más avanzadas que conocemos hoy día de gestión del conocimiento. Entonces, para implementar esta guía, hemos pensado algunos pasos concretos. Uno de ellos es un programa de formación sobre transferencia del conocimiento y reconocimiento para las unidades de gestión humana. Porque esta guía, quien la tiene que liderar son en principio las áreas de gestión humana. Entonces, bueno, estamos preparando para el año que viene poder llevar adelante un curso, un programa de formación sobre cómo se diseña y trabaja y se apoya un programa de transferencia del conocimiento y reconocimiento. ¿Sí? Bien, o sea que esto va a estar dirigido a muchos de ustedes. Luego, un programa de formación sobre preparación para la jubilación orientado a unidades de gestión humana. Es la otra cara de toda esta guía, ¿no? El primero es sobre cómo se hace transferencia. El segundo es cómo se ayuda a las personas para prepararse para la nueva etapa. Ambos tipos de programa van a ser entonces dirigidos a los técnicos de gestión humana, referentes, responsables, gerentes, para que puedan trabajar, porque va a ser participativo, ¿no? Es con formación, con docentes, pero también intercambiando. Tercer punto, vamos a mantener un curso de preparación para la jubilación orientado a funcionarios próximos a jubilarse. Los dos anteriores son actividades de multiplicación, ¿no? O sea, no son directas para los funcionarios que se van a jubilar. Este otro sí. De todas maneras, como ahí hay un cupo, tendremos que evaluar y trabajar como comunidad, porque lo más probable es que los dos primeros cursos permitan que ustedes también tengan sus propios cursos de preparación para la jubilación en los organismos. Es lo que aspiramos, que no todo esté en la NAP, ¿no? Dado que ahí tenemos unos poquitos docentes y una capacidad limitada de poder llegar a muchos cupos. Y el cuarto punto que planteamos es que esta comunidad de práctica de gestión humana hagamos lo siguiente: identificar experiencias de implementación, extraer aprendizajes y extender estas prácticas. Así como ya hubo dos presentaciones el año pasado y ahora vamos a tener otra, la idea es quién más está trabajando en esto, quién más quiere empezar a trabajar en esto y entonces unirnos y tener como un grupo que va a hacer un intercambio para ver cuáles son las mejores prácticas, qué es lo que te resulta, lo que no y qué hay que mejorar de la guía. O sea que la guía nos gustaría que el año que viene le podamos sacar una nueva edición con todos los aprendizajes de lo que ustedes vayan generando y aportando. No sé si fui claro con los próximos pasos, así que cuando lancemos el año que viene, tenemos un paquetón de cosas para el año que viene de la NAP, pero una de las líneas de trabajo va a ser esta, así que la serie de gestión humana, seguramente van a tener que armar mucho equipo, porque para poder participar en todas estas cosas no va a poder ser la misma persona de gestión humana que va todo, ¿no? O sea, va a haber que ir reforzando, o bien del inciso, ¿no? Porque capaz que hay una área de gestión humana para un tema prefiere, ¿no? Hay que mirar el resto de la organización. Hay mucha gente capaz que en el organismo que se podría arrimar a alguno de estos temas y lo toma con cariño y, bueno, de la área de gestión humana le das apoyo. Digo porque ya sé que estamos todos tapados de cosas. Bueno, estaríamos terminando por acá la presentación nuestra. Muchas gracias.
Algo para aclarar de lo que venías diciendo, Ricardo. Claro, estos cursos están dirigidos para las unidades de gestión humana de la Administración Central. Acá tenemos muchos colegas que no son de la Administración Central. Y ahí se podrán trabajar convenios específicos, ahí hablando con Oscar, el director de la ANAP, para poder quizás también replicarlo a los organismos de ustedes, que siempre es bueno tenerlo en cuenta, de que acá estamos, es más amplia la comunidad. Así que bueno, muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
Ricardo, Adriana y Analía. Y ahora invitamos a pasar a Virginia Fernández y Verónica Saizar, de la Unidad de Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo de Presidencia, en el cual nos van a compartir la experiencia de ciclo de talleres de preparación para la jubilación. Como bien ya lo dijo Adrián y Ricardo, esa primera parte, las primeras fases de la guía, la verdad que la unidad del servicio de presidencia lo trabajó muy bien acá en casa, y está buenísimo compartir la experiencia, así como en futuros eventos poder compartir otras. Miro a Natalia, que hablamos el otro día de la Intendencia de Maldonado, que me contó y trabaja muy bien esta parte, así que ya la tenemos comprometida para un futuro encuentro de la comunidad y contar la experiencia de la Intendencia de Maldonado. Así que bueno, ya tenemos la preparación, la presentación pronta. Les doy la palabra y bueno, muchas gracias por compartir en este espacio.
Bueno, muchas gracias. Nos dejaron solas acá. Nos dejaron solas en la mesa.
Bueno, bienvenidos. Nosotros vamos a presentar el ciclo de talleres que estuvimos haciendo de preparación para la jubilación. Estamos agradecidos con la Oficina Nacional de Servicio Civil por la invitación. Este ciclo de talleres es una experiencia que comenzamos a realizar el año pasado, en 2021, noviembre de 2021. Y bueno, transitamos todo este año 2022 realizando estos talleres. Y vamos a comenzar y a presentar y a contarles un poquito de la experiencia que tuvimos.
En primer lugar, ¿cómo surge esta idea? Después de la presentación anterior y de los datos presentados por Analía, no hay ninguna verdad revelada, ¿verdad? Como tenemos en pantalla, en primer lugar, la necesidad de abordar una realidad que afecta a todas las organizaciones. Entendemos que todos ustedes tienen esta misma realidad, cada uno en su oficina. El cuerpo de funcionariado en realidad es un pequeño muestreo de la sociedad en su conjunto en términos demográficos, y a nivel de las organizaciones entendimos, a nivel puntualmente de presidencia, entendimos necesario abordar acciones concretas que impacten en la persona y a su vez poner sobre la mesa o visibilizar la importancia de la transferencia del conocimiento. Bueno, ¿cómo lo llevamos adelante? Acá vamos a ver algunos puntos de contacto también con lo que explicaba Adrián anteriormente. Lo que hacemos en primer lugar es identificar el público objetivo. Nosotros apuntamos a todas las personas que están entre los 57 y los 69 años, así a lo barrer, vengamos a decir. Eso en primer lugar. Luego, el tema de la estrategia de comunicación. Hemos sido un poco ensayo y error, y capaz que esta instancia, que es también un espacio como para colectivizar, digamos, lecciones aprendidas, sirve un poco lo que comentaba Adriana, esto de que no se mande un mail y que la persona sienta que se le está invitando a retirarse, ¿no? Bueno, no hagan eso porque les va a ir mal. Transitamos distintas estrategias de comunicación primero escrita. Hoy por hoy tratamos como de diversificar y tratamos en primer lugar de que haya una comunicación previa con las gestiones humanas. Acá también tenemos que mencionar que el Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo es transversal a todo el inciso, entonces tiene un ámbito de injerencia que puede permear directamente, digamos, hacia las distintas unidades ejecutoras. Así que bueno, hoy por hoy abordamos esa estrategia, primero la comunicación con las gestiones humanas, luego bueno, la comunicación informal por todas las vías, comunicación a través de intranet, y ya cuando está todo el mundo tiene el conocimiento de estos talleres, cuándo se van a realizar y todos los detalles, ahí hacemos la convocatoria vía correo electrónico. Ahí sí cae el mail. Cae el mail y luego abrimos una ventana de inscripción, más o menos de 1 o 2 semanas, para que las personas logren inscribirse. Con el grupo de inscriptos realizamos el ciclo de talleres, que ahora Vicky les va a contar en qué consiste cada encuentro, y una vez culminado hacemos una evaluación, que es lo que nos ha ido permitiendo, digamos, ajustar y afinar en sí el desarrollo.
Bueno, ¿cómo desarrollamos los talleres? Nosotros nos propusimos hacerlo en un mes, en 4 instancias diferentes. que son las cuatro instancias, son un ciclo. La idea es que los participantes puedan ir a las cuatro instancias. Y a partir de allí, la primera, después que las personas se inscribieron y empiezan con el ciclo de talleres, en la primera instancia hacemos la presentación, conformación del grupo de trabajo. En general es un grupo bastante homogéneo en lo que es quizás edad, pero no en las proyecciones que tienen a futuro. Hay personas que ya están en la fase última para retirarse y hay personas que van como curiosidad, como estoy cerca, quiero irlo pensando, pero capaz que me jubilo de aquí a 2 años o 3. Entonces es un grupo que, si bien es heterogéneo, es homogéneo también por la edad que más o menos la franja que estamos hablando. En este primer taller de presentación y conformación del grupo trabajamos aspectos psicoemocionales, expectativas que ellos tienen, proyecciones a futuro. Pensamos un poquito, lo hacemos taller vivencial y de compartir experiencias de cada uno y qué piensan y qué sienten con respecto a la temática. En el segundo encuentro abordamos temas que sí son que la persona lo trae como importante en esta nueva etapa y nuevo desafío que va a empezar, que es el cuidado de la salud, también la planificación financiera. Esto está a cargo de expertos en la temática, este segundo encuentro. En el tercer encuentro empezamos a hablar de las proyecciones que la persona tiene, a partir de lo que la persona dice que qué va a hacer con su tiempo libre, cómo planificarlo. En este taller está a cargo de la Secretaría Nacional de Deporte, coordinado con nosotros, y en realidad traen propuestas que hay desde la Secretaría Nacional de Deporte en plazas de deportes, propuestas de actividades recreativas, de actividades sociales, de actividad física y recreación y también social, que es muy importante para la salud integral de la persona que está en esta etapa nueva de su vida, que va a comenzar o que está por decidirse a dar un paso. Entonces, bueno, en este tercer taller, planificación del tiempo libre, lo importante de qué hago con tanto tiempo libre. Las personas mencionan de que ahora van a tener como mucho tiempo libre y que si bien quizás quieren descansar, también está bueno tener una planificación, tener actividades para realizar, que puedan tener vínculos, que no se queden solos ni aislados, ¿no? Entonces, bueno, ese tercer taller, planificación del tiempo libre. Y en el cuarto encuentro, lo administrativo del trámite jubilatorio, ¿verdad?, que se realiza en gestión humana. Y bueno, los pasos a dar, que lo empiecen con tiempo, como un pequeño muestreo de lo administrativo y explicarles o preguntas que tengan. Hacemos reflexiones finales, cómo la persona llegó, cómo llegó al último taller, que estuvo en un proceso de un mes, y bueno, cómo llega, con qué cuestionamientos, con qué incertidumbres, con qué planteamientos, proyecciones. Reflexiones finales, invitamos a jubilados que se han ido hace poco tiempo, para que compartan su experiencia, jubilados que han tenido relación con estas personas y que es como muy emocionante que vengan y cuenten cómo están viviendo esta nueva etapa y, bueno, comparten así un momento de cierre. Y ahí terminamos con los talleres y mandamos por mail la evaluación para que los que participaron nos puedan enviar insumos para poder mejorar, porque ya les digo, empezamos el año pasado, en noviembre, o sea que hace un año de estos talleres. Bueno, el camino recorrido, como les mencionaba, en noviembre del 2021 comenzamos. La cantidad de convocados, o sea, los mails que mandamos fueron alrededor de 300 mails y la cantidad de inscriptos fueron 10 personas. Bueno, como verán, es un número muy bajo. Tenemos en cuenta de que recién comenzamos, que también falta, ¿no?, cómo evaluar y ver cómo hacer la convocatoria, pero bueno, también hay un poco de resistencia a encarar el tema, ¿verdad?, de la jubilación, de la nueva etapa, un desafío nuevo de hace muchos años que están como en un momento bastante puntual de su vida, de capaz que personas de 30, 40 años de trabajo que tienen que tomar una decisión y hacer un cambio que es bastante muy importante para la vida de la persona. En mayo de este año, 2022, tuvimos también una convocatoria de alrededor de 300 personas, más o menos, y la cantidad de inscriptos fueron de 18 personas. Fue un grupo que se consolidó muy lindo, porque nosotros siempre, como hacemos los talleres de manera presencial, tampoco queremos que supere las 20 personas. Si hubiera más inscriptos, la idea es hacer más talleres. Pero bueno, en mayo tuvimos 18 inscriptos, fue una buena experiencia. Y este año, en noviembre de 2022, también 300 mails aproximadamente, y tuvimos 9 inscriptos. Como verán, bueno, los números en noviembre fueron menos los inscriptos, así que bueno, evaluando un poquito, pensamos para el año que viene poder hacer quizás un taller que, si hubiera más inscriptos, se pueden hacer más talleres, pero más o menos como en ese tiempo, en ese mes del año vendría a ser. Noviembre nos dimos cuenta que quizás son fechas complicadas, las personas también nos fueron como devolviendo esto, y pensamos hacer en el año 2023, mayo, un taller el año que viene.
Bueno, reflexiones a partir de la experiencia y corolario de la placa anterior. En primer lugar, el desafío de generar mayor adhesión. No sabemos si es mayor adhesión, mayor sensibilización en la temática, si hay un tema de confianza también, como comentaba Ricardo en su presentación anterior. O sea, hay un mix, o es un tema multifactorial, digamos, a analizar. En segundo lugar, y creo que eso es como lo que nos une a nosotras en esta presentación del día de hoy, es la importancia de poder paralelizar este proceso de egreso, que tiene claramente un foco en la persona, por lo menos en los talleres que hacemos nosotras, con ese otro proceso que es más organizacional, que es la transferencia de conocimiento. Entonces, la importancia de llevar esos dos procesos en forma paralela. Y en tercer lugar, algo que se relaciona con lo que comentaba el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, es el grado de madurez de la organización para poder abordar adecuadamente esta temática, ¿tá? El necesario cambio de paradigma en la forma como manejamos las gestiones humanas para poder hacer un adecuado manejo de este tema que claramente impacta en todo el Estado.
Bueno, muchas gracias.
Aparece Adri ahí.
Cualquier pregunta, comentario, sí, dudas. Eso,
muchas gracias, la verdad, súper interesante la experiencia compartida. Y sí, alentamos a hacer las preguntas que tengan, ya sea para ustedes o también para la presentación de Analía, Ricardo y Adriana. Tenemos un micrófono. ¿Hay preguntas? ¡Uy, allá arriba! No sé si escucharon todos. Preguntar de dónde se hacen los talleres.
Bueno, los talleres que nosotros realizamos son acá en Presidencia.
No. Ah, claro.
No, a ver, capaz que aclaramos lo siguiente. Eso. Este ciclo de talleres nosotros lo organizamos desde el Servicio de Prevención y Salud de Presidencia, que es transversal a todo el inciso. Entonces, el público objetivo, nuestro público objetivo, es el inciso Presidencia, ¿tá? Esto respecto a la experiencia que nosotros compartimos. Lo que no quita que, bueno, cada organismo
puede
apropiarse de la idea.
Justamente la idea de la guía es para que los organismos, los incisos, se la apropien, bueno, inciso y otros entes, los que estamos todos reunidos acá, para que puedan hacer estas experiencias mismas que está haciendo Presidencia y sumarle lo de transferencia de conocimiento, las fases, las últimas fases, bueno, lo que presentó Ricardo, justamente es para orientar y alentar estas prácticas. Sabemos que hay otros organismos que lo hacen, pero bueno, Hay que empezar a hacerlo, por eso estaba muy bueno comentar la experiencia de Presidencia, y bueno, veremos cómo estas guías se implementan en los demás incisos, y bueno, el año que viene ojalá podamos estar acá presentando algún ministerio o algún otro organismo que presente cómo le fue la implementación de la guía. Que la guía son recomendaciones, ¿no? Obviamente que la guía, como bien lo dijo Adriana, cada uno la va a adaptar en función de la realidad y lo va a poder realizar según lo que tengan disponible. No es que la guía la tienen que hacer paso a paso. Es una orientación, y así como vamos a hacer otras guías de otro subproceso de gestión humana, es de orientación de buenas prácticas. Así que, bueno, las órdenes también con el equipo para poder implementar la guía de una forma efectiva en sus organizaciones. De eso se trata y estamos para ayudarlos en ese sentido. Allá hay otra pregunta. El micrófono allá.
Primero agradecer la información y la experiencia compartida, que fue sumamente enriquecedora e inspiradora. Ojalá podamos replicarlo en el Mides, que es mi caso. Quería consultarles si en la experiencia, así como si en la guía, está contemplado que no solamente haya esta cuestión como de pensar el proceso de transmisión de conocimientos y focalizado en quién se va a retirar eventualmente, sino también alguna instancia de sensibilización para el colectivo de trabajadores. Lo pienso más que nada en relación a esta baja preliminar adherencia que ustedes tuvieron, porque en tanto uno pueda incluir que esto es una parte del ciclo vital laboral, tal vez eso también a las generaciones nuevas los motive para el día de mañana, bueno, participar más activamente de estas instancias, así como para que sea más natural esta cuestión de transmitir el conocimiento desde una confianza, como se hablaba hace un rato.
Sí, Ricardo, si querés.
Mira, es una excelente idea. La gestión del conocimiento en realidad es algo que tenemos que hacerlo no solo con la gente que se va, y trabajar el ciclo vital de las personas es también otro desafío que está muy vinculado, disculpe que alguno capaz que le dé la espalda, a que los proyectos de vida de cada persona y el proyecto laboral dialogan entre sí, y tenemos que poder lograr, capaz que incluso no solo hablando de la jubilación, sino hablar, por ejemplo, de la carrera, por decir un ejemplo, ¿no? Ustedes saben que los proyectos de carrera y de trayectoria funcionan mejor cuando se conectan bien con un proyecto vital de la persona. Lo que sucede es que la mayoría de seres humanos no nos preguntamos demasiado qué queremos lograr y cosechar al cabo de la vida. Entonces, a veces hay que ir generando eso para que cuando, por ejemplo, las personas en un tiempo determinado podamos orientarlas en materia de trayectorias y de carrera, podamos empezar a intercambiar entre proyecto vital y proyecto laboral, y eso va a generar mucho mejor terreno. Yo creo que es parte del cambio civilizatorio que estamos viviendo, ¿no? Así que es una excelente idea lo que estás planteando. No lo tenemos en la guía, también hay que responder eso, pero está muy bueno lo que decís, y creo que sí, hay que tener una línea de comunicación general y empezar a conectarlo más con la trayectoria laboral y la carrera también, para que no sea solo al final que empezamos a hablar de estas cosas, al final de la carrera laboral.
No, a agregar nomás en función de esto, que nosotros en el último taller, que fue el que menor adhesión tuvimos, y justamente en función de eso, nos cuestionamos si el enfoque, más allá de que lo medular es el egreso por jubilación, nos cuestionamos si el enfoque y la campaña, digamos, de adhesión no tendría que ser otra. Enmarcarlo más desde el ciclo vital de la persona, porque somos todo uno, ¿no? Vida laboral y la siguiente etapa vital que continúa. Así que nos lo cuestionamos y bueno, estamos en ese proceso de evaluación para los del año que viene.
Acá hay otra pregunta.
Bueno, bien, mi pregunta es más para, quizás para Ricardo. Soy Andrés Gamboyi de UTE. Y tiene que ver con la guía, si la guía prevé o sugiere cómo lograr ese paralelismo entre el mentor y el mentí, entre aquella persona que seguramente tiene un cargo estratégico en la unidad, en la empresa o en la organización, tiene poco tiempo, y cómo intervenir en eso con un sucesor que quizás haya que seleccionarlo, hay un proceso de selección detrás, uno en la actividad privada quizás uno puede decir, bueno, tal A o B, y lo coloco al lado del gerente o del jefe que se va, pero en la actividad pública tenemos determinado tipo de requisitos que hay que cumplir. Entonces ahí mi gran duda es cómo logramos ese paralelismo para que las dos personas interactúen un tiempo razonable para poder transferir el conocimiento.
Gracias a ti. Sí, lo hemos debatido bastante en la guía con Adriana, con Bruno. La guía lo plantea de manera abierta, no dice de manera concreta cómo resolverlo en cada caso, porque puede haber algún tipo de organización de pronto que capaz que puede tener el sucesor identificado antes y otros capaz que no. Entonces, ahí a veces la transferencia se hace a un equipo completo, ¿no? O a un grupo de personas como para que el conocimiento quede. O sea, la transferencia de conocimiento se hace igual, pero no se sabe quiénes son exactamente los sucesores y capaz que sea un grupo. Hay que buscar alternativas, ¿no? Porque es un desafío que tenemos. Incluso capaz que tendremos que revisar parte del marco normativo que no permite hoy en día poder tener identificadas las personas que se suceden, cuando hoy sabemos que en la mejor práctica de cualquier organización del mundo el plan de sucesión es muy importante. Y nosotros no podemos tener los sucesores. Bueno, una alternativa es esa, de que se hace a un equipo o a un grupo de personas para que el conocimiento quede. Hemos hecho incluso trabajos de que documenten también y de que hagan algún tipo de acompañamiento de aprendizaje de un grupo de personas, porque hay que buscarle una solución alternativa. Y respecto al tiempo de los mentores, eso es verdad, pero bueno, ahí la organización tiene que facilitarle un poco al mentor a que, si tiene muchas responsabilidades, que esto también es importante para la organización, además de para las personas. Entonces, algún tiempo habrá que reservar para esto, ¿verdad? Porque si la persona va a estar siempre solo produciendo y no ayudando a otros a que aprendan, nunca va a suceder la transferencia de conocimiento y se jubila, se va y adiós, ¿no? Entonces, esto pasa a ser importante también, hay que priorizarlo en los tiempos.
Ahí, capaz para darte pie, Fabi, esto fue algo muy debatido con Ricardo y Adriana. Obviamente, ustedes en la guía no van a encontrar normativa específica porque es una guía orientativa para cualquier unidad de gestión humana. Cuando hablábamos en materia de esta misma preocupación, ahí por eso ahora Fabiana la miré, le dije que contara su experiencia. Ella viene del Banco de Seguro del Estado y son muy... fueron muy creativos en cómo resolver eso, así que Fabi, te doy pie ahí para que lo cuentes.
No sé si hay alguien del banco, no veo arriba, no sé. Pero...
Allá, tenés allá. Colegas.
Ay, no los vi. Ah, bueno, cuenten ustedes.
Dale,
Bueno, cuando nosotros tenemos una política de sucesión en la que venimos trabajamos con toda la organización y nos encontramos frente a esta situación, entonces en realidad lo que logramos poder hacer fue también frente, que las compañeras que trabajan en la administración vivieron todo lo que genera el poder preguntarle a la persona, bueno, pero ¿cuándo te jubilás? ¿No? O sea, frente a muchas situaciones que vivimos de eso, logramos poder identificar en los que son los cargos clave de la organización y entonces empezar el proceso con ellos desde el concurso de la selección de su sucesor. Entonces ahí en realidad los llamados lo que tenían era que en realidad el cargo se iba a ocupar realmente cuando la persona se jubilara, pero la persona que se jubilaba participaba del proceso de selección de su sucesor y después tenía 6 meses más de entrenar a la persona. En mi tiempo en el banco logré ver, en el área de sistemas se jubiló una gerente que logró completar ese proceso y la verdad que fue muy bueno. En las bases ya el llamado es a ocupar a partir de tal fecha, o sea, se define y lograron hacer en puestos claves, ¿no?, de la organización. En ese caso era un caso gerencial de sistemas. Y en el área comercial también lo que nos pasó, recién le estaba comentando a Ricardo, una linda experiencia que tuvimos de transferencia de conocimiento. El director general de la unidad comercial del Banco de Seguros, pero era docente, toda su vida fue docente del área comercial, muchos años de experiencia, o sea, toda su vida trabajando en el área comercial, y antes de irse, todo el año anterior a su jubilación, estuvo realizando talleres con sus líderes, con todos los líderes de comercial, evaluando situaciones, o sea, ponía casos de la vida real, y eran instancias de intercambio que se generaban una vez al mes, y así fue transfiriendo el conocimiento a los líderes de la organización. Más allá de quién fuera su sucesor, en realidad fue entrenando a todo el equipo en su experiencia. Pero bueno, era también era docente, tenía como también otras habilidades que ayudaron a esa transferencia.
Creo que quería, no sé, es otra pregunta, porque quería cerrar ahí, querías decir algo.
Sí. ¿Quién toma? Sí. Porque si el rol lo sigue teniendo a full, porque el titular se va.
Claro. No, va siendo.
El tiempo. La disponibilidad del docente. Claro.
Yo quería compartirles también, yo parecido como Fabiana, yo vengo de ANCAP, No sé si hay alguien de ANCAP, creo que no hoy. Pero también contarles que teníamos una experiencia parecida, donde en realidad se acordaba con la persona cuándo iba a futuro ser su retiro. Se procedía a hacer entonces el proceso de selección previo a que esa persona se retirara. La nueva persona seleccionada pasaba a ocupar el cargo interinamente, porque, como decía Fabiana, también la fecha iba a ser a futuro, cuando la vacante realmente quedara liberada, pero igualmente ocupaba el cargo. Entonces, el que iba a suceder tenía el tiempo para poder ir haciendo la transferencia, porque el cargo ya estaba ocupado por la nueva persona con el gerente o el jefe anterior a su lado, en un rol distinto solamente de acompañar y de transferir el conocimiento. Depende de la fecha en la que se planifique la jubilación real, la fecha real, entre 6 meses y 1 año.
Buenísimo. Después, cualquier cosa, no han venido, vienen los referentes de ANCAP y de Banco Seguro, bueno, ahí están las colegas, pero pedirse los correos, justamente esto es la comunidad, ¿no? Y sabemos que después sigue vivo intercambiando buenas experiencias, así que nos escriben y hacemos el nexo, o si bien ahora, que es lo bueno y lo rico de estos intercambios. Allá hay una pregunta más.
Buenas tardes. Mi nombre es Taiset Osmeti, jefa de Desarrollo de Recursos Humanos de Correo Uruguayo. Hemos intercambiado en actividades en formato Zoom. Hago breve porque entiendo que ya estamos excedidos de hora. Tenemos un formato de proyecto de desvinculación laboral que empezó como un proyecto y quedó incorporado desde el año 2009, de abordaje básicamente psicológico de los funcionarios, sumado a la presentación de cuentas personales y demás. Quería compartir sobre todo la experiencia que tiene que ver con la adhesión. Es igual en términos de convocatoria. También lo analizamos mucho. Migramos el formato, primero empezamos con la comunicación escrita, evidentemente no es lo que resulta porque se generan aspectos persecutorios. Cuando logramos la mejor convocatoria lo reforzamos a través de una llamada telefónica que a veces dura entre media hora y 45 minutos explicando el tenor del taller y después se mejora la convocatoria, eso como una experiencia sí sirve. Y comentar también, digo a grandes rasgos, que la convocatoria Montevideo Interior fue bien diferente, logrando mejor adhesión en Interior. Después podríamos compartir más rato, pero eso.
Es verdad, es muy interesante la experiencia de correo. Nosotros nos juntamos allá hace un tiempo para que nos cuenten la experiencia y estaría bueno también tenerla en la comunidad, que fue interna la reunión con el equipo. Muchas gracias por contar la experiencia.
Bueno, quería sumar algo en relación a lo que habíamos hablado de la Intendencia de Maldonado, que bueno, te agradezco que nos hayas hecho llegar la invitación. Nosotros trabajamos desde el 2016 en esto de la preparación para el acompañamiento jubilatorio, pero particularmente, o sea, no lo paralelizamos con el tema de la gestión del conocimiento. Sí es cierto que la gestión de la confianza ha sido un arduo trabajo y incluso, llamadas telefónicas, mails no, porque nuestra población es tan variada que tenemos desde el obrero del asfalto hasta el ejecutivo, entonces no podíamos alcanzarlos con la misma herramienta. Y bueno, en la actualidad, en la última edición, teníamos 360 personas a convocar mayores de 58 años y se inscribieron 30 personas, que la verdad que fue un buen número, ¿no? Asistieron, no nos ha dado el resultado de dar varios encuentros, lo hemos intentado, pues la gente después falta, viene uno solo. Entonces ahora estamos en un formato de un único encuentro con conversatorio, donde como que presentamos los temas, ¿no? Y después les ofrecemos en un servicio que tenemos para los funcionarios, gratuito, que si quieren hacer un proceso psicológico, lo pueden hacer personal. Porque algo que también nos dimos cuenta es que no se atreven a hablar de sus temas personales con los demás compañeros adelante, o sea, vergüenza, etcétera. Entonces, el camino que encontramos fue ese. Y algo que tuvimos que sumar desde hace un tiempo fue qué pasa en el después. Porque egresaban de la organización y nos volvían a pedir ayuda porque no sabían qué hacer con esta nueva etapa. ¿No? Decían, yo pensé que iba a poder hacer una nueva vida y hoy no puedo, estoy angustiado. Entonces hicimos un convenio con la Asociación de Jubilados de la Intendencia. Entonces hay una psicogerontóloga que los recibe con una tasa bonificada, a la cual ellos pueden ir sin tiempo. y pueden tratar los temas, puede ir su familia también. Entonces, fue como encontrar la pata dentro de la organización y fuera de la organización. Entonces, es, te acompañamos mientras estás con nosotros y después, cuando egresás, también tenés un apoyo. Y bueno, me parecía que también estaba bueno poderlo sumar.
Sí, súper, súper interesante. Gracias también por compartir. Y bueno, esperemos tener un encuentro en la comunidad para que nos hagan el cuento más extensivo. Ambos el correo. Mirá, ya hay ahí los correos y Intendencia Maldonado. Podemos, ya tenemos ahí un próximo encuentro. No sé si alguien más tiene alguna consulta o experiencia para compartir. Sino agradecerles a todos que hayan venido y bueno, está buenísimo este intercambio que se genera y ya le digo, cuenten con nosotros para, si quieren hacer nexo para conocer más de alguna de las prácticas que se comentaron, estamos para eso y generar lazos entre colegas de gestión humana de todo el Estado. Así que bueno, muchas gracias y felicidades para todos.